todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? En la Liga Sobal vuelven a los puestos europeos el balonmano Logroño y el Betianaitasuna, y sigue una lucha cerrada por entrar en esas plazas entre nada más y nada menos que siete conjuntos. Una semana más en los puestos de descenso continúan el Fertiberia Puerto Sagunto y el frigorífico Morrazo. En la Champions League masculina se disputan los partidos de octavos de final ida. En la Champions League, como digo, interesantísimo está todo, aunque el Fútbol Club Barcelona perdía de 3 goles en tierras francesas frente al Montpellier y ahora tendrá que encomendarse a la magia del Palau Blaugrana para pasar a cuartos de final. En la Copa HF, fase de grupos, victoria del Helvetia Naitasuna ante el Lucky en Suecia, y el Freiking Granollers conseguía una importante y amplia victoria frente al Chambéry por 28-21, donde el Granollers se coloca primero de su grupo con 7 puntos y prácticamente los dos pies en esos cuartos de final a falta de una jornada. Las guerreras en sus partidos de clasificación para el Europeo 18 ante Alemania dieron una de cal y otra de arena y consiguieron mantener el primer puesto de su grupo pensando en el sorteo del Europeo 2018. División de Honor Plata masculina. El balonmano Alcobendas continúa como líder con 3 puntos de ventaja sobre el segundo, que son los Dólmenes, y a 6 puntos del balonmano Nava. Como cada semana, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la cope. ¡Empezamos! En el control de sonido, Teresa Fernández Almagro. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Logroño, como siempre, Chema Jodra. Hola, Chema, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Aquí en Madrid, los estudios centrales. Emilio Orgojo, hola, Emilio.
Hola, buenos días. Y muy interesante el fin de semana europeo, tanto a nivel de clubes, porque perder por 3 goles en Montpellier es hasta asumible. Y lo del Granollers, un exitazo, porque como tú has apuntado, está metido ya. Y qué decir de Naitasuna, que salvó el pellejo cuando ya prácticamente no le tocaba casi nada. Y las chicas, fenomenal. La segunda, el segundo partido, porque el primero nos pasaron por el rodillo germano.
Pues nos vamos, como siempre, al análisis de la jornada de la mano de la Liga Sobal.
Sobal, apostamos por el espectáculo.
Nuestra primera tertulia, como siempre, nuestra tertulia que le llamamos Los Magníficos. Hoy contamos con Alfredo Domínguez, director de La Madera. Hola, Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, Luis.
Y también Pérez Flores, un hombre que conoce perfectamente el balonmano, responsable de la televisión de Asobal y que, como digo, lo conoce el balonmano como la palma de la mano. Hola, Pera, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Contento, como siempre, de poder saludaros y de hablar de balonmano un ratín.
Y nosotros contentos de poder teneros a vosotros y charlar, como dices, de balonmano, que cada día va cogiendo poco a poco, va remontando y va teniendo más fuerza, como la Liga Sobal, porque fíjate, Pera, cómo está. Aunque el Barcelona ya está con 45 de hace mucho tiempo y ya esperando ser campeón de Liga, del tercero, porque la banca se ha pegado un poquito del tercero prácticamente al octavo, todos en un puño siguen semana tras semana, ¿eh?
Pues sí, la cosa, ya sabéis que yo siempre os cuento estas cosas de las clasificaciones y me entretengo con los números, pero sí, porque Freiburg en Balonmano Granollers tiene 29, 28 tiene en Balonmano Logroño, La Rioja y Anaita, y con 27 tenemos 3 equipos, Guadalajara, Huesca y Cuenca. Esto está muy igualado. Sí que es cierto también que la segunda lectura, y eso es cierto, y es que, claro, de la Liga Sobal tenemos al Fútbol Club Barcelona por castigo, entre comillas, entre muchas comillas, faltaría más, pero claro, la igualdad que hay detrás también implica que el Barcelona, no solo, evidentemente, no solo que gane la Liga, que esto yo creo que a estas alturas y hace ya tiempo que no lo duda nadie, pero sí que la gane con tanta anticipación, porque es que la semana que viene en Cuenca, o sea, la semana que viene este miércoles, se podrían proclamar ya campeones de Liga. Esta es quizá la La parte mala de esta igualdad, que por otra parte evidentemente demuestra que Asobal está creciendo y que, oye, que cada vez las cosas están más emparejadas. Además, fijaos que entre el noveno y el decimosegundo, la zona, digamos, confortable de la clasificación, hay 5 puntitos. O sea, las cosas están, tanto por arriba como por abajo, están bastante igualadas.
Oye, espera, ahora que decías, o mis cuentas están mal, o no sé, ¿el Barcelona sería campeón en la jornada 25 o sería ya en la próxima? Porque en la 25 son 12 puntos exactos respecto a la banca de Mardelón. ¿Cuáles son vuestras cuentas?
Ahora le lleva 12 puntos.
Sí.
Ahora le lleva 12 puntos. Bueno, le llevaría los 12. Sí. En Cuenca, si gana el Barcelona en Cuenca y a banca gana, se mantendrían estos 12. Quedarían, claro, 12 en el juego.
Claro. Sí, pero creo que le tiene ganado el Barcelona, claro.
Ya, pero entonces habría que esperar al partido entre el Barcelona y el Bidasoa de Irún, que es la jornada 25,
sí,
para calmar matemáticamente.
Sí,
¿eh?
Sí, exacto. Sí,
por eso.
Sí, sí, sí.
Pues, oye,
es igual, les podemos dar el trofeo ya.
Sí, yo creo que no hace falta llegar a eso.
Oye, Alfredo, ¿se desinfla el cuadro de Guadalajara o es que el balonmano logroño cada día va más?
Por parte, yo lo de Logroño que va más, eso seguro, y además ahora que esta chama también lo quiero remarcar, pero lo de Guadalajara, yo lo vengo notando, no solo por el partido del sábado ante Logroño, en los últimos partidos lo vengo viendo, por ejemplo, el ejemplo más claro, el partido Copa ante Teucro, que yo pensaba que teniendo un +2 a su favor de la ida lo podía ganar, y le costó sangre para conseguir el pase en esa prórroga. Yo creo que a Guadalajara le está empezando a pesar un poquito este ritmo tan bueno de temporada que ha ido marcando al inicio. Yo creo que el tema físico también le ha lastrado un poquito en los últimos partidos. No tiene lesionados, pero tiene muchos jugadores tocados, y yo creo que sí, se le va a notar un poquito, y vamos a ver si después de este parón de esta próxima semana se vienen arriba, o si no se le va a hacer largo para intentar meterse en Europa.
Hombre, soy Emilio, es lógico lo de Guadalajara. Guadalajara ha empezado la competición a un grandísimo nivel. A medida que pasan las jornadas, el aspecto físico, como tú apuntas, y luego el aspecto de plantilla. El Guadalajara no tiene un plantillón para poder restañar los cansancios físicos que tienen los punteros, claro, como un Chema Márquez, en fin, la gente decisiva. Entonces, eso se tiene que notar. Y pero bueno, sigue manteniendo una temporada que allí en la capital alcarreña ya lo hubieran firmado ellos antes de empezar,
Sí, no alguna. Y hablando de lo que decíais de Logroño, yo lo de Logroño, y además está ahí Chema, yo estaba esperando a cuando saliera el descenso para decir, bueno, ahora es cuando va a empezar el cohete a subir hacia arriba, y bueno, y ya está metido en Europa. El propio Jota, después del partido el sábado en Guadalajara, decía que bueno, ellos lo habían sufrido mucho en esa jornada o menos cuando estaba en descenso, pero a partir de ahora yo los veo como moto y yo los veo candidato fijo para acabar en Europa.
Hay que trabajarlo mucho ahora todos, ahora tienen que trabajar todos muchísimo, porque date cuenta que es que ahora casi, fíjate, este miércoles Logroño Anaita, o sea, es que no tienes un margen,
No, Chema,
porque vamos, como te relajes un segundo, viene cualquiera y te come.
No, eso como apuntaba Pera, el nivel de equilibrio es tal que puede pasar de todo, pero la trayectoria ascendente de Logroño pues era esperable, porque la plantilla no daba para aquellos números de estar en descenso en las primeras 6-7 jornadas.
Bueno, pero yo lo que te quiero decir es que ahora mismo hay tal igualdad no es igual como otros años, bueno, que decías, bueno, ya he llegado aquí, ya lo tengo.
Pero
no es lo mismo
ir para abajo que ir para arriba.
Hombre, sí.
O sea que ahí hay una pequeña diferencia importante.
Pero que cualquiera te puede hacer un robo.
Por supuesto. No. Logroño no tiene asegurado nada, pero está mucho más cerca que hace unas cuantas jornadas.
Hombre, sí, claro, lógicamente.
Oye, espera, y otro que flojea también un poquito puede ser el Liberman, Ciudad Encantada, o esa derrota en Irún 27-21 contundente es coyuntural.
A ver, las últimas semanas tampoco han estado para tirar cohetes, ahora encima les viene el Barça. Yo creo que lo que hablábamos antes de Guadalajara, incluso Huesca y Ciudad Encantada, igual esa igualdad que hay en la parte alta se empieza a romper por aquí, con estos tres equipos, tal como lo veo yo. Y por otra parte, apuntar que estoy de acuerdo con lo de Logroño, es decir, lo anormal es que estuviese abajo. Logroño es que está obligado a estar ahí. Evidentemente no tiene la plantilla, porque no tiene los medios, esto siempre va relacionado, dinero con los jugadores que tenía el año pasado. Pero era lógico, es decir, la normal era a principio de temporada, evidentemente.
Uh-huh. Y en cuanto al MMT Seguros Zamora, perdía en casa, partido igualado. A seguir remando Lorenzo Zamora, ¿se nos pueden meter en un lío o pensáis que el Feltiberia-Puerto Sagunto es un quiero pero no puedo, Alfredo?
Yo lo de Sagunto, y además el ejemplo más claro se vio en el partido del sábado ante Puente Genil, que estuvo con rentas en contra de 5 o 6 goles y al final estuvo remando para morir en la orilla en los últimos minutos. Yo creo que Sergio Berros todavía tiene que terminar de pulir alguna cosita. Es un equipo que tiene potencial para salir de ahí arriba y yo creo que puede ser un rival peligroso para Zamora. Y en Zamora además también lo saben, también tienen ese temor de que tienen que conseguir ellos puntitos pronto, porque saben que Sagunto va a empezar a puntuar más pronto que tarde. Así que en Zamora tienen la mosca detrás de la oreja en el sentido de que saben que Sagunto no va a perder tanto puntos como está perdiendo hasta ahora.
Según está desarrollándose la temporada, lo que sí parece claro es que los dos descensos van a tener que salir de entre Zamora, Sagunto y Cangas. Eso es lo que apunta, porque los otros van sacando ventajas. Ahora, ¿quién va a ser el que se salve de esta quema? Pues chico, a estas alturas no creo que nadie lo pueda decir. Digamos, con los números en la mano, ¿no?
Hombre, para esto...
Fijaos que la visita de Zamora a Cangas esta semana va a ser muy, muy importante.
Hombre, eso decidirá algo, claro,
Yo creo que ahí se va a clarificar mucho, por lo menos el último lugar, porque si pierde Frigoríficos Morrazo ahí, yo creo que empieza a quedar fuera.
Ya tienes uno fuera, sí.
Y sobre todo hay una cosa que tienen que estar muy atentos, y es que de Teucro y Ángel Ximénez, como sigan sumando, y Zamora, Puerto Sagunto y Frigorífico no sumen, la distancia ahora son 4 puntos, pero cada vez la brecha puede ser más, ¿eh?
Por eso decía que estos 3 que apuntaba son los que entran en casi todas las quinielas.
Bueno, sí.
No, sí, totalmente, porque además Puente Genil, con la revolución que ha dado Julián Ruiz en las últimas semanas, va a salir de la quema más pronto que tarde.
Oye, y otra cuestión que no me quiero dejar en el tintero. Barcelona-Palma de 3 en Montpellier. Tremendo cabreo que se ha llevado el bueno de Xavi Pascual con el equipo. ¿Pensáis que remonta, Pera?
Yo creo que sí, y además, tremendo cabreo. Fijaos además que la eliminatoria del Barcelona-Lasa es la más igualada de todas, ¿eh? Yo creo que todas las otras más o menos han quedado decantadas, porque los que han jugado en casa, los que han ganado en casa han ganado de muchos goles, y los que han ganado fuera han tenido también una diferencia importante. Yo creo que Xavi está pensando sobre todo en el partido de vuelta, es decir, cuando dice que les superaron ayer cuando el partido estaba bajo control, está diciendo, cuidado, que no nos podemos dormir y que si por lo tanto, si estamos arriba, si estamos dominando el partido, no nos pueden comer la tostada, y en casa menos. Yo no creo que 3 goles sean una diferencia abismal y sean evidentemente una diferencia no recuperable, pero que ahí Pasqui no solo se enfada por lo sucedido ayer, sino que está empezando a trabajar en el partido de vuelta.
Yo creo que en eso tiene razón, Pera. La verdad es que el primer tiempo del Barcelona en Montpellier fue muy aceptable, con ventajas controladas, y luego en la segunda parte se dejaron, porque está bastante irregular el Barcelona todavía a estas alturas del calendario. Pero yo lo he dicho en la entrada, creo que 3 goles de diferencia en el Palau, con cuidado y teniendo atando muy bien a los franceses, yo creo que es superable. Y además, yo lo decía, para mí esta eliminatoria, curiosamente, era de las más igualadas e incluso, si me apuras, hasta menos complicada que la siguiente si los azulgranas pasan, ¿eh?
Sí, y yo creo que Pasqui es un toque de atención a sus propios jugadores, unido al toque de atención que ya le dio el fin de semana anterior en Valladolid, con ese partido que ya todos conocéis, y yo escuchando la radio prensa después del partido en Valladolid, le dio un auténtico palo a sus jugadores en plan de chicos, espabilar, y yo creo que los quiere tener motivados para que no se relajen y para saber que el partido de vuelta el sábado va a ser importantísimo en el Palau.
Y ya para ir terminando esta primera tertulia, Pera, Copa del Rey en Madrid. Muy importante, ¿y qué supone para el balonmano español?
Pues supone algo importantísimo, Además os voy a decir una cosa, el equipo de Asobal ya ha realizado una primera visita a Madrid, ya estuvimos en el Telefónica Arena, y están con muchísimas ganas, están haciendo las cosas muy muy bien, la Copa va a estar muy muy bien organizada, eso os lo aseguro. Y luego lo que os contaba hace unas semanas también, yo creo que es muy importante estar en una plaza como Madrid, es importantísimo, por lo que implica estar en la capital de España, eso ya de entrada, por el entusiasmo y las ganas que le está poniendo la Federación Madrileña, y por el hecho, lo que decía hace unas semanas, de poder estar en una ciudad que no tiene balonmano, es decir, no ir a casa de un club. sino ir a un escenario en el que el balonmano está creciendo, se está trabajando bien, pero no tiene ese club de referencia que tiene un interés concreto en ser el organizador de la Copa.
Una sede neutral, ¿verdad, Pera?
Exactamente. Eso pone en valor, el balonmano y lo que pueda ser el crecimiento del balonmano a Asobal. Ir a ese tipo de sedes, es decir, si apareciesen otras ciudades en las que no hay demasiado balonmano como candidatas a organizar competiciones de concentración, yo creo que sería muy, muy importante porque demostraría en definitiva que tienen interés por nosotros.
Sí. Va a ser un éxito seguro, ¿eh, Alfredo?
Sí, un éxito seguro en cuanto organizativamente y en cuanto a afición también lo va a ser, porque yo estos últimos días, esta última semana he palpado entre los clubes madrileños, porque la Federación Madrileña le ha hecho una oferta especial a los clubes de la Comunidad de Madrid para tener los abonos anticipadamente y con descuento, y yo sé de buena tinta que la han respondido los clubes madrileños de muy buena manera para llenar el Madrid Arena. Yo veo que va a ser una gran capacidad en cuanto a afición, y organizativamente yo creo que vamos a ver una cosa muy bonita, ¿eh? Además, tenemos el referente, además yo que estuve viéndolo de cerca de esa copa de Cubo de Fútbol Sala en el Palacio aquí en Madrid, y yo creo que vamos a hacer algo, no sé si al mismo nivel, pero muy parecido a lo que sino la gente del fútbol sala, y se va a ver una cosa muy bonita.
Seguro que va a ser un éxito. Alfredo Domínguez, director de A la Madera, gracias por estar una semana más con nosotros, un fuerte abrazo.
Un abrazo, compañeros.
Y Pérez Flores, lo dicho, el responsable de televisión de Asobal, un hombre que conoce perfectamente el mundo del balonmano y que lleva muchos años en el mundo del periodismo, siempre aportando su punto de vista. Pérez, un fuerte abrazo, hasta otro día.
Un abrazo para todos, un saludo.
Hasta luego. Bueno, pues esta semana podéis ver en televisión en la Liga Asobal los tres partidos. Se disputan el miércoles en Multi Asobal 2, ese Abanca de Mar de León, Fertiberia Puerto de Sagunto y el Bidasoa Fraikin Granoller. Partido estrella, un partidazo, el Iberbar Ciudad Encantada frente al Fútbol Club Barcelona. Lo dicho, los tres a las 8:30 de la tarde. Y en cuanto a las competiciones europeas, pues no os podéis olvidar que el sábado el partido que va a enfrentar al Fútbol Club Barcelona con Montpellier será a las 6:30 de la tarde, lo veréis por Sport 3, y lo mismo va a pasar el sábado a las 4 de la tarde con ese Pulavi de Polonia, Fraikin Granoller, que se dará por Sport 3, en donde el Granoller va a consolidar su primer puesto para pasar a la siguiente fase de la Copa EHF. Y en Daros Ca llega el momento de nuestra firma invitada. Esta semana la firma nos llega de la estilográfica de uno de los técnicos que más saben del mundo del balonmano. Es nuestro profesor particular, el gran José Luis Villanueva. Hola, José Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estáis?
Bueno, ¿de qué nos hablas hoy, José Luis?
Pues vamos a reflexionar un poquito sobre la fábrica de los campeones o el rédito de invertir en cantera. Mira, andaba pendiente yo estos días por el incierto futuro parcialmente resuelto favorablemente del Club Juventud de Badalona, de La Peña, como se le conoce a este histórico club de baloncesto, y le daba vueltas al enorme rendimiento que esta prolífica cantera le había dado a su primer equipo, reflexionando internamente sobre cómo se puede llegar a una situación límite cuando eres capaz de sacar permanentemente una producción amplia de jugadores de calidad. En nuestro deporte también tenemos centros de formación de referencia como la del balonmano Granollers, cantera por excelencia del balonmano español, y que afortunadamente y a través de un modelo de gestión ejemplar está saliendo de una situación complicada que le pudo llevar a un escenario extremo. Ayer tenía la ocasión de realizar el análisis técnico para Sport 3 del magnífico partido que disputó el Fraikin contra el Chambéry Handball y que transportó al equipo catalán a los cuartos de final de la EHF. Y en el descanso del mismo, como siempre, pudimos comprobar durante 12 minutos a los jóvenes jugadores del balonmano granollers en un mini partidillo de los más pequeños del club. Mientras estos se prodigaban en la pista, comentábamos con nuestro compañero Vicenç Prados que a buen seguro, en no mucho tiempo, estarían rescatando estas imágenes para editarlas sobre los inicios de quién sabe si otro campeón de Europa o del mundo surgido de esta inagotable fábrica de deportistas. Resaltar la importancia que el club le da a su joya de la corona es baladí, pero enorgullece ver cómo, a poco que pueden, aprovechan para mostrar músculo y refrendar su decidida apuesta por una política de desarrollo de la formación del club que se ve recompensada. Asociar el reciente éxito de los hispanos y la consecución del título de campeones de Europa con las claves que llevan hacia él, seguramente nos transporta a los orígenes de casi todos los integrantes del equipo nacional y a la combinación de tres ingredientes. Por un lado, el magnífico trabajo de cantera que se realiza en muchos puntos del panorama balonmanístico español. Por otro, la coyuntura actual que lleva a dar el salto rápidamente a estos jugadores a la Liga Sobal. Y finalmente, el aprendizaje que se obtiene en el extranjero de los jugadores que emigran a otras competiciones para alcanzar el éxito deportivo y la subsistencia económica en ámbitos profesionales. Ahora, imaginemos este modelo de éxito con una inversión decidida en cantera y sumando sinergias para potenciar más nuestra liga, una liga referente siempre a nivel mundial. ¿Ofrecería unos resultados espectaculares? Seguramente sí, y conseguiríamos que el balonmano español, de forma global, se pusiese de nuevo a la altura que ya tuvo y merece estar. Esta es un poquito la reflexión de hoy, Luis, sobre algunos aspectos que me evocaron especialmente, ya te digo, estas dos noticias. Una, por una parte, pues que he seguido con cierto desasosiego, ¿no?, la posible disolución de la peña, sí. y concretamente ayer en el descanso del partido que hacíamos para TV3 de Granollers, el lujo de ver otra vez ahí a 15 chicos deambulando y sabiendo que seguramente en breve pues podremos disfrutar de algunos de ellos.
Oye, José Luis, profesor, no me resisto. Marc Cañellas, ¿tenemos ya relevo en la familia Cañellas a breve plazo con los hispanos?
Yo creo que sí. Marc hizo ayer un partido espectacular, aupándose a sus espaldas al equipo con la lesión de Bernatonis, que pudo disputar muy poquitos minutos y dio todo un recital. La verdad es que hizo levantar al Palau en muchos momentos y creemos que el grado de maduración de Marc le permite en estos momentos optar y llamar de nuevo a las puertas de los hispanos y seguramente ser un excelente relevo del enorme Joan Cañellas, ¿no? O sea, que creo que vamos a tener un tiempo amplio para disfrutar de Marc Cañellas.
Pues una alegría nueva que nos da el balonmano español. José Luis, gracias por estar con nosotros y descansa estos días. Un fuerte abrazo.
Igualmente, Luis, muchas gracias. Un abrazo.
Hasta luego. Uno de los grandes del balonmano español a final de temporada dice adiós a la competición en la Liga Sobal. Rubén Garabaya, tras 22 años, se dice pronto, en la élite, cuelga las zapatillas, campeón del mundo con España en 2005, ganador de muchos otros títulos, encara la recta final de su carrera como jugador de balonmano tras casi más de 8 años militando en el balonmano logroño. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, el adiós es porque sientes que ha llegado ya, porque tú físicamente estás bien.
Sí, yo la verdad es que tengo la suerte de encontrarme muy bien. Al contrario que la mayoría de jugadores cuando llegan a mi edad, yo me levanto por la mañana sin dolores, sin tener que doblarme despacio ni nada, ¿no? Con tranquilidad, y la verdad es que tengo suerte en ese sentido. Los motivos de la retirada pues son más, pues yo creo que más psicológicos que físicos.
Estar tantos años en la élite, porque recordemos que empezaste a los 12 años, dices adiós ahora a los 39, una trayectoria larga, con muchos recuerdos, y dices, bueno, más que psicológicamente, 22 años en la élite cansa mucho mentalmente, ¿no, Rubén?
Sí, a ver, los deportistas en general somos afortunados, ¿no? Y somos unos privilegiados, pero sí que es verdad que es una situación de estrés continua en la que continuamente te sientes evaluado, ¿no? Es una situación a la que te acostumbras, pero que después de muchos años pues ya cansa un poco, y sobre todo cuando ya pues tienes familia y vas teniendo otras prioridades.
Oye, en su momento me imagino que el tema de tu retirada lo hablaste con tu mujer, y ahora a emprender otro rumbo en la vida, que ya lo tienes perfectamente encauzado, porque vas a seguir en Logroño, has abierto un negocio de venta y reparación de móviles, te van bien las cosas, contento, ¿no?
Sí, yo he intentado planificar un poco mi futuro con tiempo, de ahí también el anunciar la retirada con tanta antelación, hacer, intentar hacer las cosas bien y prepararme, ¿no? He estudiado, soy programador informático, además he abierto este negocio, como bien dices, y bueno, y además tengo el título de entrenador nacional por si surgiera alguna oportunidad. Entonces siempre es importante tener pues varias vías, ¿no? Y opciones, porque al final el destino es muy caprichoso.
Hola Rubén, buenos días, soy Emilio Gorgojo. Oye, otro viejo rockero que se nos va. Creo que de los campeones de Túnez eres quizás el último que está en activo, y como tú has apuntado, más por cosa psicológica que física, porque tú mismo dices que por las mañanas te levantas y no parece que hayas jugado el día antes, ¿no?
Sí, bueno, a ver, me levanto sin dolores.
Ya. Algo te pasará,
después,
ya.
Después del partido, pues cansado, y sí que me cuesta recuperar más de lo que me costaba antes, pero es simplemente que me cuesta recuperar, que estoy cansado y agotado, pero al menos no me duelen las articulaciones, no tengo problemas de lumbalgias, ese tipo de cosas que suelen tener los deportistas en general a ya una edad avanzada. Respecto a lo que me comentabas de Túnez, nada, señalar que está Fernando Hernández ahí como un titán.
Ah, es verdad, que queda todavía ahí un viejo rockero. Ese sí que es mayor, ¿eh?
Ese sí que tiene mérito. Y también está Hombrados, y no sé si me dejaré a alguien.
No, yo creo que ya no. Me parece que no, ¿eh? Bueno, oye, pero de todas formas, se me hace difícil ver una Liga Sobal sin un especialista defensivo como tú. Bueno, hombre, ya sé que todo pasa en este mundo, pero, chico, el no ver a un Rubén Garabaya marcando el terreno ahí en los 6 metros va a ser difícil de entender, ¿no?
Bueno, le agradezco tus palabras. De todas maneras, tampoco soy ya el Rubén Garabaya. Que
no fastidies, que van a pasar por tu lado y no vas a decirles nada.
Que no te engañe, Emilio, que
no,
si lo
no
es.
Me engaña,
que
no si te engañe, es, pero no me engaña.
No te engañe.
Yo la verdad es que intento siempre hacerlo lo mejor posible, pero también soy consciente de que mis habilidades y mis condiciones no son las mismas que cuando tenía 10 años menos. Y tengo que recurrir a otros a otros medios para intentar detener a la gente y rendir, ¿no? como me pide el entrenador.
Oye, y por lo que me toca, ya que has dicho antes, yo voy a ir directo a la yugular. ¿Vas a ser el segundo de Velasco el año que viene?
No, no lo sé. No, seguro que no.
Por aquí ya sabes que se comenta, se rumorea y bueno,
sí, ya me lo han comentado, algunas personas, pero lo desmiento tajantemente.
Bueno, sí. Pero de todos modos, de alguna manera, te gustaría seguir ligado al mundo del balonmano porque te apetece, ¿no?
Sí, la verdad es que al final, después de tantos años, pues al final le tengo cariño, ¿no? Yo me saqué el título ya hace unos cuantos años y sinceramente creo que se me daría bien, pero es algo que no planteo como una primera opción en mi vida, porque es ahora mismo muy, muy complicado ganarse la vida como entrenador de balonmano. Hay probablemente 4 privilegiados en España que puedan dedicarse exclusivamente a ser entrenador.
De todas formas, tú, por lo que apuntaba Luis, te vas a dedicar profesionalmente a otra cosa, lo cual no quiere decir que si sigues en Logroño, como te intenta sonsacar Chema, no puedas echar una manita a ratos perdidos, ¿no? No a lo mejor a full time.
Pues la verdad es que no entra ahora mismo dentro de mis planes.
No lo conseguimos, Chema, no le vamos a sacar nada.
Y espero que no sea así, porque eso significará que a Miguel Velasco le van muy bien las cosas y que es un gran amigo mío y que espero que así sea.
Oye, yo creo que solo necesita 5 minutos con un vino de por medio con Ángel Rupuerto para que le saque algo.
No, estos asturianos son difíciles, son duros, no creas tú que...
Rubén, ¿te queda alguna espina clavada en tu carrera deportiva o te vas satisfecho?
Sí, tengo espinas, tengo espinas. La principal espina es no haber podido ganar un título grande, una Liga o una Champions. Cuando fiché por el Barça era mi prioridad y mi objetivo, el hecho de ir a Barcelona no, pues simplemente por eso, porque tenía ofertas económicas iguales, pero mi objetivo era ese y en mi última temporada perdimos la final de la Champions en la primera Final Four que se hizo en el Aces Arena y la verdad es que ese recuerdo, pues es, yo probablemente, pues eso, la espina más gorda que me llevo yo clavada en el balonmano.
22 años en la élite del balonmano. ¿El balonmano, Rubén, ha evolucionado a peor? ¿Te convence la evolución que ha tenido? ¿No te convence? ¿Cómo lo ves?
En algunas cosas ha evolucionado muy bien, en otras no. Está claro, todos sabemos que no estamos en una gran situación en el balonmano español. Me refiero en cuanto a pues económicamente los clubes, aunque ya parece que bueno, que se está estabilizando un poco la cosa y al menos no hay impagos. Deportivamente, yo creo que ha sufrido una, al menos durante mi carrera, una evolución tremenda, ¿no? Tácticamente y técnicamente los jugadores, pues hemos pasado, ¿no?, de tener un poquito de barriguita algunas a veces y a ser atletas, ¿no? Y el propio deporte ha ido apartando a jugadores no aptos en ese sentido. Se ha hecho mucho más físico el balonmano, pero también mucho más estudiado y táctico, ¿no? A veces, bueno, pues me da un poco por ver partidos de otras épocas, de cuando yo empezaba, y la verdad es que, jolín, yo decía, si hubiéramos sabido entonces lo que sabemos ahora, madre mía, lo que habríamos podido hacer. El desarrollo, sobre todo táctico, del balonmano ha sido tremendo.
Con 22 años en la élite, Rubén, soy Emilio. Bueno, y ahora que ya estás próximo a dejarlo, me imagino que un especialista defensivo como tú, un reflejo podía servir. Pero acuérdate de cuando tú atacabas en el pivote. ¿Cuál ha sido tu mejor pivote en el que has dicho, no porque se le pareciera a ti, sino porque era el más efectivo? Dime algún nombre.
Yo creo que el pivote más decisivo que he conocido y ha sido Rolando Urías.
Urías, ¿verdad? Me lo temía que ibas a decir el cubano, sí.
hemos hablado antes de la evolución del balonmano. El balonmano español, Rubén, tenemos que ser sinceros, ha perdido muchas oportunidades de promocionar nuestro deporte. Y creo que con este oro europeo que acaban de conseguir los hispanos, perdemos otra oportunidad para dar un impulso necesario al balonmano en estos momentos cuando hay tanta competencia con otros deportes.
Sí, a ver, yo no me gustaría ahora señalar a nadie ni entrar en polémicas, pero sí que es cierto que los éxitos que hemos ido teniendo en el balonmano nacional, tanto a nivel de clubes como a nivel de selección, pues no se ha reflejado, ¿no?, en pues un posicionamiento del balonmano como deporte importante en nuestro país. ¿Quién tiene o tenemos la culpa? Pues no lo sé, probablemente todos.
¿Y cómo quieres que se te recuerde, Rubén, una vez que cuelgues las zapatillas?
Yo pues espero que se me recuerde como un jugador luchador, entregado y sobre todo como buen deportista.
Un profesional en toda la palabra, porque no has escatimado ningún esfuerzo, me temo.
Sí, yo siempre, en todo lo que hago, ¿no?, siempre mi implicación siempre es máxima. Y es lo que me enseñaron, los valores que me enseñaron mis padres, y es algo que llevo a rajatabla, ¿no? Si yo me meto en algo, me meto con todas las consecuencias.
Oye, una de las relaciones que más especiales te ha dado el balonmano ha sido con tu amigo Albert Rocas. Despedida dura la que ha tenido Albert, ¿verdad?
Sí, la verdad es que al final no poder tener ese momento, ¿no?, de decir hasta aquí, tener una fecha, de tener un recuerdo, ¿no?, que al final haya sido por una lesión, pues no es la mejor manera, pero desde luego él tiene muchísimos grandes momentos que recordar, que con el tiempo pues hará que eso sea simplemente una anécdota, la manera en la que se ha retirado.
Este año cambiaste tu número 17 por el 22, me imagino que era pensando en tu retirada,
en los 22,
¿no?
Además. Claro, claro.
Sí, a ver, yo es que soy bastante despistado y atiendo poco a los detalles en general, ¿no? No he llevado una trayectoria guardando recortes de grandes actuaciones ni de grandes éxitos, ni tampoco he guardado camisetas especiales. Tengo camisetas por casa de otras temporadas y, jolín, hay veces que no sé de qué año es cada cual o si la guardé por algún motivo en especial. Entonces digo, bueno, pues esta camiseta al menos que se diferencie en algo para poder diferenciarla y saber cuál fue la última, ¿no?, con la que jugué.
y digo, bueno, pues voy a coger el 22 por las 22 temporadas que he hecho en la Sobal.
Uh-huh. ¿Y da vértigo dejar el balonmano después de tanto tiempo o no?
Sí, es difícil. Al final son muchos años dedicándote a lo mismo, teniendo un reconocimiento social que tenemos los deportistas, y hay que enfrentarse al anonimato. A ver, tampoco es que los jugadores de balonmano seamos grandes estrellas mediáticas, pero sí que es verdad pues que a uno le regalen los oídos y le digan que bien lo hace, pues es muy agradable y puede ser incluso adictivo, ¿no? Para un deportista pasar al otro lado puede ser un poco traumático. De ahí también el hacerlo, mi intención, ¿no? De hacerlo así paulatinamente, despacio y asimilándolo durante toda la temporada, ¿no? Será complicado y me he intentado preparar para ello, pero bueno, es así.
Rubén, ya verás cómo todo sale bien, cómo tu negocio va para adelante. No te desligues del mundo del balonmano, porque necesitamos a los grandes jugadores como es tu caso. Gracias por todo lo que has dado y lo que has hecho al mundo del balonmano, al balonmano español. Y lo dicho, no te desligues, aunque sea con los pequeñines o con lo que tú quieras, que te siga permitiendo seguir en tu negocio, continuar en tu negocio adelante. Pero el mundo del balonmano necesita gente como tú. Rubén, insisto, gracias por todo lo que has dado, gracias por estar con nosotros y que te vaya todo muy bien. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego. La selección española femenina, las guerreras, nos han dado una de cal y otra de arena en los partidos ante Alemania y valederos para la fase de clasificación del Europeo 2018 en Francia. De momento se mantienen como primeras de su grupo a falta de dos jornadas para terminar los correspondientes partidos. Para hablar de las sensaciones del equipo, de los resultados de estos dos encuentros frente a Alemania y esas perspectivas de cara al futuro, vamos a charlar con el seleccionador español femenino, Carlos Viver. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué conclusiones has sacado de estos dos partidos ante Alemania? Porque han sido, como digo yo, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, una mala, otra muy buena. ¿Qué ha pasado, Carlos?
Bueno, la explicación es que esto es deporte. El partido malo de Alemania, pues la verdad que, sin intentar justificarlo, porque creo que esto a veces pasa. Es verdad que teníamos poca información colectiva de ellas, puesto que habían cambiado de seleccionador. Sí que teníamos muy buena información individual y luego el partido creo que empezó por los cauces normales y luego sí que es verdad que el equipo se deshizo, ¿no? Y a la gente le escoció, igual que nos pudo escocer a todos, ¿no? Y creo que la gente se rehizo muy bien. Hicimos un buen cambio y en ese aspecto creo que el partido que firmamos en San Sebastián es un partido bueno, completo, serio, como los ha habido, ¿no?, en el Mundial y como los ha habido en la anterior semana de clasificación para el Europeo. Así que creo que nos tenemos que quedar con eso, con que el equipo es humano, que tiene situaciones en las que puede pasar como lo de Alemania, pero que intentamos que eso nos pase lo menos posible o intentar erradicarlo.
Yo tengo, Carlos, la impresión de que no sé si tienes tiempo suficiente para entrenar con ellas. Te faltan días, porque hay una cosa clara, es decir, os concentráis un domingo, jugáis el miércoles, las cosas no salen, tienes más tiempo y el sábado un partido de chapó.
La verdad es que es duro. La diferencia que yo noté cuando entré como seleccionador viniendo de un club, básicamente es esa. Para que te hagas una idea, la preparación del partido, por ejemplo, en la anterior semana, el partido de Turquía, lo preparamos con tres sesiones. El de Alemania, en esta semana de competición, básicamente lo hemos preparado con tres, donde muchas veces, incluso alguna vez, en el primer entrenamiento, por combinaciones de viajes, te faltan jugadoras, ¿no? La siguiente semana que tenemos de planificada en el doble partido contra Turquía y Lituania nos va a pasar exactamente igual. Tenemos un viaje larguísimo a Turquía con muy poquito tiempo y tendremos que preparar probablemente con menos sesiones todavía que eso. Probablemente tendremos que preparar con dos sesiones, ¿no? Y es así. La gente, bueno, pues se va a sus clubs, vuelve a la selección. Pero las semanas de competición, quiero que este discurso que estoy dando yo te lo podría trasladar Jordi Rivera cuando le toca a él con los chicos, o cualquiera de los seleccionadores femeninos con sus selecciones. Tenemos muy poquito tiempo para preparar, el calendario va súper comprimido.
Sí, porque ahora los dos partidos que te quedan son, en teoría, una asequible Lituania en casa y Turquía fuera. Primero Turquía y luego Lituania, ¿no? Creo que es así, ¿no, Carlos?
Sí.
Bueno, cuidado con Turquía, precisamente porque Turquía juega en casa, porque es un viaje bastante cansino, y sobre todo porque tú dices, porque no tienes el tiempo suficiente para preparar a las chicas, que eso es lo que yo he notado, ¿sabes?
Sí, además Turquía ha dado un cambio de la primera semana de competición, ha dado un paso para adelante, creo que han vuelto a incorporar a jugadoras con un poquito más de experiencia que las que vinieron en la semana en la que estuvimos nosotros, eso le ha dado un pasito de calidad al equipo, y de hecho esta semana que han hecho de competición la han hecho muy buena, con un empate en Lituania y la victoria en Turquía, donde además fueron durante todo el partido ganándoles a Lituania, o sea que va a ser un partido muy difícil, efectivamente.
Hola Carlos, buenos días, soy Emilio Gorgojo. Bueno,
hola,
oye, vamos a ver, hay que estar en el pasado reciente y en el presente, lo del futuro ya lo veremos, pero ante todo enhorabuena por ese primer puesto, la clasificación casi asegurada, aunque matemáticamente no, pero lo que te comentaba Luis, yo sí que noto, y no, eso no te va a cambiar, como tú dices, a Jordi Rivera le va a pasar lo mismo, el tema de las selecciones está muy manido ya, ya sabemos que os faltan días, los que venís de club que sois casi todos, siempre lo vais a echar en falta. Pero yo lo que sí que noto, por el partido de Alemania, que contra Alemania se podía perder, ¿no te parece que las chicas, cuando las cosas no van igual de bien que al principio, les pierde la ansiedad por hacer las cosas bien y meter dos goles en vez del primero?
Yo no creo que sea las chicas, a veces es simplemente la experiencia de los grupos, ¿no? Hay gente que se incorpora a la selección que tiene un poco recorrido todavía, ¿no? Y tienen esa inexperiencia que a veces te hace pues eso, entrar en dinámicas en donde cometes errores continuos. El partido del otro día no es bueno, pero a nosotros nos ha pasado y nos pasará más de una vez, ¿no? Que hay días que no estás bien. Nosotros nos deshicimos y hicimos análisis después y no fue un buen partido, pero que el partido, por ejemplo, siguiente, el equipo estuvo muy sólido desde el principio y la lectura que tendríamos que hacer es que era un partido muy complicado. Jugábamos en casa después de poquitos días de haber hecho un mal partido donde teníamos que volver a recuperar el liderato esos partidos a veces son difíciles porque tienes que defender muchas cosas, ¿no? Y creo que la gente lo defendió bien, así que me quedo con que el equipo tiene carácter, ¿no? Hay que ser conscientes de que no siempre van a ir las cosas bien, pero creo que estamos haciendo una buena fase de grupos.
No, carácter, por supuesto, y le sobra, porque, oye, no está al alcance de todos ganar este tipo de partidos, es como tú dices, después de que a lo mejor 72 horas antes te han pasado un poco por encima. Pero, sí. ¿Y qué preparación puedes hacer, como comentabas con Luis, con 3 días nada más, 3 o 4 sesiones? ¿En qué tienes que hacer más hincapié tú para preparar un partido de estos de calificación? Y no te digo, hombre, no, hay más tiempo, cuando hay un campeonato tienes un poco más. Pero, ¿en qué haces más hincapié? ¿Qué es lo que puedes preparar con tan poco tiempo?
Bueno, lo que hicimos en ese momento fue analizar sobre todo pues al rival otra vez, de nuevo, en este caso ya podíamos hablar del tema colectivo, te encuentras que ya tienes más seguridad en los trabajos que proponen el rival, porque ya sabes un poco cómo te ven ellos también, que era algo que nosotros no sabíamos, qué percibían de nosotros. En el primer partido la verdad es que sabíamos que nos podían haber analizado por el bloque que llevamos al Mundial, y se vio, ¿no?, en el partido que había cositas que nos hacían daño y que las trabajaron, y nosotros al inverso no lo pudimos hacer. O sea, que quiere decir que primero analizamos al rival y luego, sobre todo, un poco el tema más psicológico también, ¿no? Hablar con las jugadoras. Cometimos muchos errores infantiles de precipitaciones en el partido de Alemania, y creo que eso, pues en el partido de casa tuvimos mucho más control de las situaciones, ¿no?
¿Estás satisfecho, Carlos, con la evolución del equipo y sobre todo con el rendimiento de las jugadoras, de las nuevas jugadoras que vas metiendo, que van entrando, esa savia nueva?
Lo que más. No te sabría decir otra cosa. Creo que realmente la gente joven poco más se le puede exigir. Yo creo que hay gente que está participando y está ayudando y nos está haciendo que seamos un equipo, una selección sólida. No nos podemos olvidar que somos lo que somos en estos momentos, que somos una selección que quiere volver a estar entre las selecciones peligrosas, selecciones que entran en las quinielas para ganar medallas, pero que todavía yo creo que debemos tener un poco más de paciencia. Sé que es fácil decirlo desde el puesto del entrenador, que es lo que nos gustaría a todos, que todo el mundo tuviéramos esa paciencia, pero creo que es lo necesario en estos momentos. Pero estoy muy contento con la participación de la gente joven y con el rol que están cogiendo la gente con más experiencia, la gente más madura, porque creo que están llevando a la gente joven muy de la mano y muy de una manera en la que la gente se siente importante y le estamos quitando presión, sobre todo la gente veterana le está quitando presión a la gente joven, llevándola muy de la mano, ¿no? Y eso creo que era muy necesario.
Y encima, Carlos, te vienen buenas noticias de abajo, porque a ti que te gusta mucho meter savia nueva, porque, bueno, procedes de cantera también y estas cosas, oye, las juniors se han clasificado en unas condiciones interesantes ahí en Portugal, con lo cual tienes ahí una canterilla amplia para cuando quieras seguir cambiando, ¿no?
Sí, 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 la verdad es que sí. Han hecho un campeonato de menos a más en Portugal y una clasificación para el Mundial que yo creo que es justísima. Buen trabajo de Manuel Álvarez ahí al frente de la selección junior y gente joven que yo creo que en breve pues serán caras que veremos en las guerreras, ¿no? Y gente que ya ha participado. De hecho, nosotros hemos quitado a jugadoras en estos momentos como Ana González, que vino a la selección absoluta, o en el Mundial Asaina Bengue, que vino también, ¿no? Y creo que son dos nombres, pero creo que dentro de un tiempo seguro que tendremos alguna jugadora más participando con nosotros, ¿no?
Y Carlos, ¿cómo ves la división de honor femenina? ¿Está creciendo o sigue siendo de calidad justita y eso se nota en la selección?
Damos pasos para adelante. La cuestión es si los pasos son grandes o pequeños, ¿no? Lo que no se le puede negar es el trabajo a los clubs que están dominando una situación que ha sido y fue muy peleaguda, y los clubs están ahí, están trabajando, sus entrenadores, sus clubs, sus dirigentes están tirando esto para adelante. Entonces creo que no les podemos cargar con ninguna, tampoco ninguna presión más, ¿no? Lo que tenemos que hacer es intentar saber qué es lo que tenemos entre manos. En estos momentos es una liga que quiere volver a ser competitiva y, bueno, no sé, ¿qué te puedo decir yo como seleccionador? Lo único que, como parte de todo esto, de todo este circo, es que en esta última concentración han venido el 50% de jugadoras de la liga, ¿no? Es lo más que podemos hacer, o sea, intentar por nuestra parte siempre estar allí para que la liga sea lo más competitiva posible. Nos queda trabajo por delante, eso sí que tenemos que ser conscientes.
Las guerreras, la selección española femenina, que es primera de su grupo, le quedan dos envites ante Lituania y la más peligrosa ante Turquía. Un excelente trabajo el que está haciendo Carlos Viver con su equipo al frente en esta renovación de las guerreras. Las cosas marchan bien y, sobre todo, hay que tener paciencia, lo decía antes Carlos, y nosotros lo apoyamos y lo rubricamos paciencia, porque seguro que ese excelente trabajo de Carlos Viver dará su fruto cuando llegue su momento. Carlos, a seguir trabajando y enhorabuena por la imagen en San Sebastián que dieron las guerreras. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, muchas gracias a todos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Llega nuestro tiempo de debate en Derrosca. Es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en la cual contamos hoy con Ángel Cárceles. Ángel Cárceles, la voz del balonmano femenino en televisión. El único, el verdadero, el genuino, el auténtico. No se confundan, que no les equivoquen. Ángel Cárceles, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis.
Bueno, Emilio, soy Emilio, Luisito. Lo del genuino me suena al anuncio ese de la televisión. Tú que estás en televisión, claro, ya entonces, lo entiendes, ya, ¿no?
Es que parecía que era un anuncio.
Claro, oye, yo digo, este se me va a ir a la publicidad.
Y además te digo una cosa, Emilio, desde luego, qué bien lo hace, qué gusto da escucharle, Ángel, cosa que con algún otro se tiene que quitar el sonido, porque te dan ganas al oírle de invadir poco menos que Checoslovaquia.
Angelito, teniendo amigos, ¿para qué quieres enemigos? Déjalo, anda.
Menuda presentación.
Ponte rubio, ponte rubio.
Bueno, vayamos a lo que tenemos que ir. Ángel, ¿te sorprende qué equipos? Primero vamos a hablar un poquito de la Liga Sobal y luego vamos a hablar otros temas. ¿Te sorprende que equipos como Guadalajara, como Badahuesca, como Ciudad Encantada ya empiezan a flojear, o es lo normal después de la gran temporada que están haciendo?
Hombre, yo me inclino más por lo segundo que por lo primero. Lo que pasa es que también es verdad que a estas alturas de temporada pues ya llevan mucha tralla pegada, ¿no? La verdad es que son equipos que tienen una ventaja respecto a otros, que no tienen que jugar competición europea, pero bueno, hay que ver, ¿no? Hay que ver cómo deriva la cosa, y sobre todo lo que sí que es verdad es que como mínimo han animado la liga, y eso es de agradecer, ¿no? Que hayan, bueno, pues puesto en problemas a los grandes, y que cada vez el pelotón de cabeza sea más amplio y haya un abanico más grande de posibilidades de poder tener equipos en esa parte noble de la tabla, ¿no?
Ángel, yo estoy contigo. Me gusta más la segunda parte. Evidentemente, estos equipos que ha mencionado Luis han hecho una gran temporada, y hombre, por una ley de desgaste, y ellos no tienen unos plantillones, pues tienen que ir acusándolo, y que luego los más expertos, que tienen a lo mejor más mimbres, como puede ser Granollers, Aneitasuna, los que están en Europa, pues oye, el propio Logroño, que no se contaba con él, pero tenía que estar, oye, pues como es tan igualado todo, un día te vas al quinto y otro día te vas al tercero, ¿no?
No, y sobre todo lo que tú dices, cuestión de plantillas, ¿no? Claro. De dosificar esfuerzos, y sobre todo cuando tienes unos equipos, digamos, con tan poca profundidad de banquillo, lógicamente estás muy a expensas de que no se me lesione nadie, ¿no? Y ese es un riesgo, ni que sea por una roturita fibrilar, que es quizá lo más leve, a otra cosa mayor, pues que como mínimo te respeten las lesiones, que también es muy importante en una temporada tan cargada, ¿no?
A mí, con el balonmano español como está, lo que me preocupa, y entiéndaseme entre comillas, es que el Barcelona pueda quedar campeón 5 o 6 jornadas antes de acabar,
es que,
¿no?
Es que lo que va a pasar, es que lo que hablábamos antes con Pérez, en la jornada 25 el Barcelona matemáticamente va a ser campeón de Liga.
No, y siempre estás contando en qué jornada va a ser.
Eso. No hay ninguna otra duda, solo cuándo.
Bueno, y siguiendo con el Barcelona, ¿remontará Ángel el Barcelona ante el Montpellier? 3 goles son 3 goles en balonmano, ¿eh? Por un lado, Xavi Pascual muy enfadado, cómo se evolucionó el partido, cómo estuvieron sus jugadores. Por otro lado, Patrice Canallé dice que 3 goles, que no es mucha diferencia, que favorito es el Barcelona. Psicológicamente aquí cada uno juega a su aire, ¿no?
Hombre, por supuesto. Pero a ver, más allá de todo eso, no debemos olvidar que el Montpellier, a pesar del todopoderoso Paris Saint-Germain, del jeque y de los millones, es el líder de la liga francesa.
Cierto.
Y no es líder uno en su liga por casualidad. Ahí tienes a 3 internacionales franceses que son campeones de todo, como Vincent Gerard, Porte, Fàbregas. Tienes al esloveno Kamničić, que todavía sigue dando guerra, la dirección de Simonet, y te aparece un lituano con el que nadie cuenta, que se llama Jonas Truchanovic, dices, ¿y quién es este?
El de las truchas.
Resulta que te ha metido 8 goles y es el MVP del partido, ¿no? En definitiva, que hoy en día, como se suele decir en el dicho popular, el más tonto hace relojes, y no es que el Montpellier sea tonto. Y, hombre, yo creo que 3 goles son remontables, sobre todo en el Palau Blaugrana, que tiene que volver a ser el jugador número 8. Ahora sí, es cierto que si el Barça vuelve a caer en el error de tomarse unos minutos en los que no está, que eso se desconecta del partido y es una cosa a corregir, pues pasas de ganar de 4 a que te empaten, ¿no? Y eso es lo más preocupante, que supongo que es lo que provocó el enfado de Xavi Pascual, en un partido en el que de nuevo volvemos a ver a un jugador que fue el desatascador, ¿no? Que es Aleix Gómez, que está en un estado de forma envidiable y que, bueno, está llamando ya a que Jordi Rivera en cualquier momento le abra las puertas de la selección, ¿no?
Oye, sorprendente el batacazo del Veszprém ante el Skjern danés, 32-25, 7 goles, los puede remontar, pero va a costar sangre, sudor y lágrima en Hungría.
Bueno, el Arena de Westfalen va a ser un infierno rojo como siempre, va a ser una caldera, pero hombre, 8 goles son muchos, ¿eh? Y delante van a tener un equipo que quizá no tiene el pedigrí de otros por nombre, pero bueno, tiene jugadores importantes en sus filas, Mirol, Eger, es un equipo pues que bueno, pues tiene ese aire de que imprime la selección noruega, ¿no? Y bueno, Branies sabemos que también tiene todavía mucho trabajo por delante con este Vesprem, porque tiene que construir un equipo, no un conjunto de individualidades, no hacer un bloque, y evidentemente pues si Nice lesionado le va a resultar un poco más difícil, ¿no? Pero bueno, nada está escrito en balonmano, aunque sí, evidentemente 7 goles son muchos y la misión para el equipo húngaro es complicada y va a ser no imposible, porque en esta vida no hay nada imposible, pero sí difícil.
Ha habido resultados cuanto menos impensables y luego se ha consumado ese rejón de muerte para la EHF, para la Champions League, que era lo del Rhein-Neckar Löwe llevando un segundo equipo, uh-huh. Algo así como 21 goles,
es
algo así.
Bueno, fue 41-17. ¿Pensáis que la EHF tiene que tomar cartas en este asunto? Hombre, como dice Talandusel,
algo tendrá que hacer.
¿A quién le cabe la menor duda de que tiene que tomar cartas? Claro. En el asunto. O sea, ¿por qué permites que se juegue un partido es que jugaban en Liga Kiel con Rhein-Neckar Löwe?
Que también perdieron, ¿eh? Que también perdieron.
Sí, pero Kiel juega. O sea, claro. Kiel juega entre semana. ¿Por qué Rhein-Neckar Löwe no juega entre semana? Por un órdago entre la IHF y la Bundesliga. Pero ¿a qué cabeza se le ocurre
y
eso?
Y te recuerdo, Ángel, que eso ya pasó con el Barcelona y el Rhein-Neckar Löwe. ¿Eh? No, allí le vino menos mal a los alemanes porque, bueno, hizo un tema defensivo y tal, y entonces lo arreglaron con las superioridades y aquellas cosas, pero es que no es la primera vez, y si la EHF no se planta en estas cosas lo va a pasar mal en el futuro, porque se va a apuntar todo el mundo.
Bueno, muy bien, ¿y será valiente la EHF por enfrentarse a la Bundesliga?
Ahí ya lo dudo, ¿verdad, Ángel? Porque la EHF es muy política, pero no lo sé yo.
Bueno, a ver, este fin de semana hemos tenido un ejemplo con lo que ha pasado en categorías inferiores en Serbia, ¿no? Con Kosovo y anular. Pues bueno, si eres capaz de tomar esas decisiones por un tema de seguridad, tómalo también por un tema deportivo.
Sí, Serbia,
como
Kosovo,
¿no?
Eso que me dices, sí. Ángel, Alemania ya es otro cantar,
tercera,
¿verdad?
Fila. Chema, ¿qué? ¿Se atreverán o no?
No.
Yo estoy
vamos,
que no.
O sea, ojalá, ¿eh? Yo creo algo tienen que hacer, pero vamos, o sea, yo estoy convencido de que no, ¿eh? Yo estoy convencido de que en un tú a tú no van. Ahora con nosotros, con cualquier otra liga o cualquier otra asociación,
te crujen.
Seguro, sí. Seguro.
Sí, pero bueno,
con ellos no.
Una cosa, vale, estás poniéndole un pulso a la Bundesliga, pero por otro lado estás apostando porque la Final Four, la Final A4, se haga en Colonia es territorio alemán. Y de algún modo, pues siempre quieres, aunque el éxito del pasado año pues es una excepción, que ya veremos si confirma o no la regla, que quieran hayan equipos de ese país, ¿no? Y Rhein-Neckar Löwe, les guste o no, es uno de los que más arrastran.
No, pero si es que se ha entregado el solo, ha ido cantando hacia el precipicio el solo, porque él es el que ha llevado el segundo equipo. O sea, bueno, que el primer perjudicado es el alemán.
Por eso te lo digo.
Ya.
Es decir, que si preguntáis si la EHF le interesa o no, hombre, depende.
Claro. No, lo que hablábamos no es de que no le interese, que le interesa evidentemente y tendría que castigar, pero como dice Chema, ¿se atreverán? Pues yo estoy con él más de que no se van a atrever.
El que lo está haciendo fenomenal, el Freiking Balonmano Granoller, que está prácticamente ya metido en esos cuartos de final de la Copa EHF. Qué importante sería que se metiera el Barcelona en la Final Four de la Champions y el Granoller en la Copa EHF, porque así seguimos sumando puntos de cara a la valoración de la EHF, ¿eh?
Pues sí, muy muy interesante, pero claro, Granoller es cuando miras también los que se han clasificado y ves que también está la Florinata de la Bundesliga con Magdeburgo, Fuchse, Göppingen y compañía.
Y jugando en Alemania la Final Four también, no sé. Claro. Es que todo va para el mismo sitio, Ángel.
Por eso.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ah, bien, pajarito.
Que el pasado martes 20 de marzo se reunieron en el Consejo Superior de Deporte José Ramón Lete, secretario de Estado para el Deporte, y la Asociación de Ligas Profesionales Española, ALPE. Una reunión en la que ALPE se presentó formalmente ante Lete y en donde se le dijo que ALPE quiere ser agente activo en la futura ley del deporte. También se le puso encima de la mesa atentos, que tanto el balonmano como el fútbol sala tienen que ser ligas profesionales de manera inmediata. Son dos ligas que cumplen todos los requisitos necesarios y pertinentes para ser profesionales. José Ramón Lete estuvo muy receptivo al asunto e incluso reconoció que las competiciones sin los clubes no existen. Lete entiende que esto va a pasar muy pronto y además aseguró que el texto de la nueva ley del deporte será un texto consensuado con todos los partidos políticos. De manera conjunta, las cuatro ligas que forman ALPE, recordemos Liga del Fútbol Profesional, ACB, Asobal y Liga Nacional de Fútbol Sala, van a presentar sus propuestas y sugerencias en bloque tras recibir el pasado 16 de marzo un correo electrónico del CSD en el que se les comunicaba a las asociaciones, ligas y federaciones que quedaba abierta la consulta previa obligatoria para poder llevar a cabo la nueva ley del deporte, cuyo plazo de consultas acaba el 8 de abril en el portal del CSD. Por lo tanto, se están dando pasos gigantes en las futuras ligas profesionales de balonmano y de fútbol sala. Todo evoluciona adecuadamente y José Ramón Lete está alineado en esa postura de cara a la futura ley del deporte. Una ley del deporte que entre los meses de junio y septiembre de 2018 ya tendrá un borrador. Es decir, que la idea primitiva de Paco Paquito Blázquez, el Medallitas y todos los palmeros que tiene alrededor de presuntamente eliminar a la Asobal y quedarse otra vez la Federación Española de Balonmano con todas las competencias, cada día se aleja más y el futuro en muchos temas se le va a complicar a Paquito y de qué manera. Atentos.
Mira, Luis, soy Emilio. Desde que anunciaste la creación de esta asociación de ligas, me atrevería a decir de las cuatro ligas de los deportes más importantes de equipo en España, y con el padrino Javier Tebas al frente, que estamos hablando del futbolín, no del balonmano,
del
ni del
gran
fútbol.
Futbolín.
Exactamente. Entonces, esto es un espaldarazo. El balonmano va a salir muy fortalecido de esta asociación y, como tú apuntas, la Federación Española, yo creo que, aunque siga remando en el sentido que se rema, que ya lo conocemos todos los del mundo del balonmano, me temo que el rival se le ha cuadruplicado. Y Asobal, que a lo mejor sola era, bueno, de esa forma, lo que yo te digo alguna vez que tú dices, no, que se dejaba hacer, con el papá Tebas y estando el baloncesto y estando fútbol sala, eso es un enemigo de mucho cuidado, ¿eh? Eso es un Miura importante.
Sí, sí. Ángel, las guerreras, partido España-Alemania, antes hablamos con Carlos Viver, mal en Alemania, bien en
muy
San Sebastián,
bien,
donde tú estuviste. Yo le decía a Carlos, es que te faltan días para el primer partido,
sí.
Yo creo, que le faltan días de preparación.
Sí, es cierto, pero es lo que hablábamos antes, también es cuestión de calendarios, ¿no? Y esta competición depende también de la IHF, ¿no? Las fechas son las que son y evidentemente pues también separan las ligas y el tema del calendario es un tema también a intentar de algún modo pues hablarlo o debatirlo y consensuarlo, ¿no? En todo caso sí que es verdad que Alemania antes del partido de Stuttgart tuvo una semana entera el nuevo seleccionador, el holandés Gruner, para estar con sus jugadoras, ¿no? Estaban muy motivadas, estaban también por eso más conjuntadas, tuvieron más días de preparación y hasta cierto punto es normal que ganaran, quizá no tanto con tanta holgura, ¿no? Pero yo me doy la sensación de que luego vienen a España y se piensan que ese más 9 pues les da supremacía o superioridad sobre España, ¿no? Y todo lo contrario, ¿no? Empezaron con un espejismo de que hay que se nos van de dos, pero luego cuando España se puso las pilas, las guerreras volvieron a dar su mejor versión, su mejor cara. Y obviamente, pues con Silvia Navarro parando, este equipo es otro sin lugar a dudas.
Mira, Ángel, soy Emilio. Nos lo ha dicho Carlos Viver antes. A veces vas a unos partidos oficiales con tres entrenos ahí, sí, de mala forma, a un ambiente desconocido, como suele ser. Nos pasó con Holanda, acuérdate, tú que lo sigues.
Correcto.
Esto mucho. Nos pegaron también un repaso, luego vinieron aquí y les devolvimos la moneda. O sea, ni tanto ni tan calvo. Luis mencionaba antes lo de Jekyll y Mr. Hyde, para decir un poquito lo del cambio ese. Y yo se lo decía a Carlos, aunque no me lo quiso reconocer explícitamente, de que a mí me da la sensación de que cuando te pones por detrás, él hablaba de falta de experiencia en alguna gente, la joven y tal, que pecamos de ansiedad excesiva. Por eso queremos hacer las cosas, meter 3 goles antes de meter el primero, ¿no, Ángel?
Es cierto, te doy completamente la razón. A veces
bueno, pues son jugadoras que tienen que asumir ese rol, que empiecen a creerse que realmente son importantes. En San Sebastián, Iben Busons pues lo asumió. Son jugadoras que si en la Liga destacan en sus respectivos equipos en el aspecto goleador, pues también tienen que hacerlo en la selección. Hay cosas a pulir, ¿eh? ¿No? Hay cosas a mejorar. Carlos está probando situaciones y nuevas jugadoras, pero obviamente no olvidemos que en este doble enfrentamiento ante Alemania faltaba una jugadora que para mí todavía sigue siendo muy importante,
Carmen.
y un referente, Carmen. Carmen, ¿verdad? Es el pegamento del equipo, es el alma, es la que ahora mismo tiene que liderar a este grupo en el futuro, y su ausencia pues obviamente se nota. Pero aún así, bueno, pues hay jugadoras que son importantes en el equipo, que tienen peso y experiencia y partidos internacionales como Nerea, Shandy, Silvia, Darly, que tienen que asumir ese rol, ¿no? De cohesión y de juntar al grupo, ¿no? Más allá del trabajo que puede hacer el propio cuerpo técnico en ese sentido, ¿no? Sí. Recordemos que habían jugadores que debutaban, que jugaban sus primeros partidos como internacionales, ¿no? Y eso también muchas veces, pues, como bien dice Carlos, se nota, ¿no? Y obviamente hay un trabajo por delante para hacer. No sé si se permitirá o no, porque el calendario evidentemente es el que es, pero sí que ayudarían pues el hecho, como tuvo Alemania, ¿no? De tener una semana a todas sus jugadoras internacionales para este compromiso juntas, ¿no? Y trabajar, ¿no? Pero sabemos que eso, tal como está el calendario, es muy, a menos aquí en España, es complicado, o pinta complicado, ¿no?
Hombre, además, lo que dices, Ángel, lo que más le puede costar a las chicas jóvenes es después no llegar al rol, ¿no? Sino que necesitan unos cuantos partidos para acostumbrarse que están,
claro,
en la selección. Y sobre todo, jugadoras, por igual, bueno, pues hay algunas que vienen que están jugando fuera, o que tienen, yo que sé, otro tipo de presión durante toda la temporada, pero en cambio hay otras que esa presión o ese, voy a entrecomillarlo, estrés mediático no lo tienen normalmente, ¿no? Y eso es algo que hay que cogerlo, que no se puede además ni entrenar, eso es a base de partidos, ¿no?
Por cierto, claro, quiero aprovechar para comentaros, aunque ya lo he comentado en redes sociales, dar las gracias a todos los colaboradores, a Emilio, a Juan Carlos, que aunque le tenemos de baja, se incorporará en las próximas semanas, a Chema, insisto, a todos los colaboradores, a todos nuestros tertulianos, porque el otro día salía un informe de la cadena COPE en el cual decía que Herrera en COPE es el triunfador en programas y que De Rosca es el programa en COPE.es con más número de páginas vistas. Por lo tanto, enhorabuena a todos, compañeros, porque creo que vamos haciendo una buena labor, a pesar de que siempre hay algún necio, algún tonto, que dice que este programa pues que no tiene mucha audiencia, pero los datos son los datos y es incuestionable.
Mira, Luis, esto cuando salió yo me puse muy contento por la parte que me pueda tocar, más por ti, que tú estás aquí en la casa, en COPE, y que un programa 100% balonmano, hemos hecho un poco la estadística de todos los que hay en COPE, que sea el balonmano, que no estamos hablando del deporte puntero de este país, sea el que recibe más visitas en la web de la COPE. Pues chico, mira, eso que tú dices, nos vamos a colgar unas medallitas, ¿eh? Bueno, y como no nos escucha nadie, pues nos colgaremos todas las que queramos.
Pero tú sabes, o la gente del balonmano sabe, que si quiere escuchar o hablar,
sí,
o
Carlos,
estar durante una hora y media deleitándose con las novedades o lo que quiera saber durante esta semana de lo que ha pasado en su deporte, o escuchar buenas entrevistas, aportación de tertulianos, etcétera, pues opiniones, pues a fin de cuentas es la referencia, no hay otro ahora mismo. Evidentemente sí que hay otros programas que se hacen también semanalmente, no quiero olvidar a nuestro amigo Alfredo Domínguez, pero obviamente también De Rosca tiene unos años de antigüedad y eso, pues los galones se notan, ¿no? Es decir, cuando llevas mucho tiempo en antena y escuchando un determinado programa, pues tú sabes que dónde lo puedes encontrar y lo vas a buscar, ¿no? Y es un público o una audiencia especializada y fiel, ¿no?
Somos genuinos en balonmano como tú en el balonmano femenino de televisión. Mira, otra medallita que nos colgamos, anda.
Yo se lo decía el otro día, Luis, ¿eh? O sea, es decir, yo encantado la parte que nos toca, pero yo sí me alegro por algo y por alguien, es es por Luis Malvás.
Hombre, es que es el factotum, es el alma mater.
Es el decano,
o pater.
Es claro. El decano,
el decano de las ondas, ya lo sabes. No,
vosotros,
cada uno en su margen.
Vosotros ya sabéis que lo he dicho siempre, que esto es un equipo con Belén Díaz de Arce, con los técnicos, en este caso Teresa que tenemos hoy, con vosotros, con Juan Carlos, con Chema, con Emilio, con
y con nuestros oyentes balonmanistas.
Y con, por supuesto, que son los, que más, no lo los más importantes a los cuales nos debemos y a los cuales trabajamos. Y esto es un equipo. Y hoy en día todo funciona en equipo. Los presidencialismos y las dictaduras con sátrapas no sirven absolutamente
no,
para nada.
Aquí día, aquí no transmitimos ninguna sátrapía, ya. Así sabes.
Que, bueno, chicos, que vamos despidiendo nuestra tertulia. Ángel Cárceles, compañero de Televisión Española, como siempre.
Dime
la
eso.
Mejor voz del balonmano femenino español. El genuino, el auténtico, el verdadero.
Anda, ponte
bueno,
color, Angelito.
Que nos despedimos, Ángel. Un fuerte abrazo y disfruta de estas semanas, que me imagino que tendrás algunos días de vacaciones y de descanso, que bien merecido te lo tienes.
Pues sí, nos hemos cogido la semana, pero el domingo volvemos al Tajo.
Pues si no tiene hockey patines, tendrá tenis de mesa, yo qué sé.
Nada, nada, un todoterreno. Aparte del balonmano femenino, en Televisión Española es un todoterreno, un polideportivo, cosa que, fíjate, hoy hay pocos periodistas polideportivos.
Van quedando, van quedando.
Ángel, un abrazo y descansa. Hasta luego.
Igualmente, gracias.
Un abrazo.
Vamos terminando programa, vamos cerrando edición, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvarrosquitos lo hicieron, los del rey Neckar Lowen. Pusieron a su segundo equipo contra el Kielce de Talán y palmaron 41-17. 41-17, octavos de final de la Champions League. Magnífico. Prefirieron, ya sabes, poner el primer equipo en la Bundesliga. Tenían que jugar en cuestión de horas, que esa es otra, sin duda. Pero bueno, la Champions League, 41-17, una vergüenza, que sí, hombre, son alemanes, pero vamos a ver si la federación dice algo, la europea, digo yo. Más alemanes, alemanas en este caso. La ganamos en San Sebastián, las guerreras cabalgan bien, camino de un buen sorteo en el europeo. Por cierto, hablando de europeos, Correos ha sacado ya su sello conmemorativo por el triunfo de los hispanos. Ya está a la venta y por lo visto son muchas las peticiones. Pues eso, que por lo menos nos quedan las cartas. ¡Hala!
Terminamos programa. Chema, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Un abrazo.
Emilio,
buenos días para todos.
Igualmente, a descansar. Emilio, la semana que viene, más y mejor y pendiente de Europa.
Hay que estar pendientes de Europa. Esos 3 goles a remontar por el Barcelona, yo creo que lo pueden hacer. Y Pasqui no se va a confiar, porque si les tiene que gritar, les gritará. Esto hay que sacarlo.
La semana que viene os contaremos qué es lo que ha pasado con el FC Barcelona. Ojalá esté clasificado para los cuartos de final. Ojalá también ya como primero grupo pase el Granollers y todo lo que es activo. Actividad y actualidad en el mundo del balonmano. En una semana, el próximo lunes, nos escuchamos, nos vemos, nos oímos aquí en De Rosca. ¡Adiós!